Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos elevar nuestra mirada al cielo para que de allá desciendan muchas bendiciones del resucitado para sus hogares y todos los amables oyentes de este programa. Como siempre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Marcos en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Aquel mismo día iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días de que pasó esto. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11, a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, a quienes nos acompañan con perseverancia, fieles a la escucha de este programa el domingo por la mañana. Un saludo especial a las hermanas religiosas de ahí, de la parroquia de San Martín, que todas las mañanas están atentas escuchando nuestro programa, especialmente la Madre Águeda. Y a todos ustedes que nos siguen y que comparten con nosotros nuestras reflexiones. Aquel mismo día iban dos de ellos. Algunos dicen que uno de estos era San Lucas y que por ello ocultó su nombre. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Los citados discípulos hablaban entre ellos de lo ocurrido, no como creyendo en ello, sino como admirados por cosas extrañas. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían en el camino, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Una vez asumido el cuerpo glorioso, no había dificultad en las distancias porque ya no podía encontrarse donde le pareciera, pues las leyes naturales no regían ya su cuerpo, sino las espirituales y sobrenaturales. Por esto, como dice San Marcos, ellos le veían con otra forma en la que no podían reconocerle. Prosigue, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo reconocieran. Esto es para que no penetrasen todos sus propósitos y descubriendo la herida encuentren la medicina. Y no se presentaba de modo que pudiese ser visible para todos, sino únicamente para aquellos que él quisiera que le vieran, para que comprendieran que aquel cuerpo que había padecido era el mismo que había resucitado, y para que no duden acerca del silencio que guardaba al vulgo sobre esto, de entender que se trató después de la resurrección, no debe ser digno de todos los hombres, sino más bien divino, lo cual es una figura de la futura resurrección en la que conversaremos como los ángeles e hijos de Dios.
Uno de ellos, de esos dos que iban hacia Emaús, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Como diciendo, tú solo eres peregrino y como habitas fuera del territorio de Jerusalén, ¿desconoces por ello lo que aquí ha sucedido? Ellos le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Primero se debe obrar y después se debe hablar. Nadie es atendido si antes no demuestra que practica lo que dice. La acción precede a la vista, porque si no limpias el espejo del entendimiento por miedo de las acciones, no puedes decir que brilla la hermosura deseada. Por esto sigue todavía, delante de Dios y delante de los hombres. Primero se debe agradar a Dios y después, es en cuanto sea posible, se debe cuidar de la inocencia ante los hombres, para que, precediendo el honor de Dios, podamos vivir de modo que no se escandalicen los demás. Nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel. Esperaban que Jesucristo salvaría y redimiría a Israel de todos los males que le asediaban, especialmente del dominio de los romanos. Creían también que sería un rey terreno que podría liberarse de la sentencia de muerte lanzada contra él.
No parece que fueran del todo incrédulos aquellos hombres que caminaban con Jesús, por lo que ahora sigue. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó, es lo que ellos dicen, en lo que parece que recordaban que Jesús les había ofrecido resucitar al tercer día. Como los antedichos discípulos estaban sumidos en la mayor duda, el Señor los reprendió. Por esto les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Casi lo mismo había dicho los que precedieron la crucifixión. Lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 42. A otro salvó y no ha podido salvarse a sí mismo. Y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Sucedió que creían algo de lo sucedido, pero no todo. Creen lo que dicen los profetas sobre la crucifixión del Salvador, como aquellos del Salmo de los Salmos. Taladraron mis pies y mis manos, pero no creían lo que se decía de la resurrección, como aquella otra cita también del Salmo 15, versículo 10. No permitirás a tu santo experimentar la corrupción. Conviene, por lo tanto, dar fe a lo que dicen los profetas, tanto de los tormentos como de la gloriosa, como de las glorias del Señor, ya que los tormentos abren el paso a la gloria. Por esto sigue: no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. Esto es, según la humanidad. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. También dio a entender otra cosa, a saber, que se abren los ojos a quienes comen de este pan para que puedan conocer al Señor. En verdad, es grande el poder de la carne de Jesús.
Pero él desapareció de su lado. No tenía el cuerpo de tal modo que debiesen permanecer con ellos por mucho tiempo para acrecentar así su afecto. Por esto sigue: se dijeron unos a otros, ¿no está ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Ardía pues el corazón de aquellos o por el fuego de las palabras del Salvador porque se sostenían tantas verdades, o bien porque mientras él explicaba las Escrituras, tocaba interiormente el corazón de los que escuchaban, haciéndoles comprender que era el Señor quien hablaba? Se alegraron tanto que se volvieron a Jerusalén sin determinarse ni un momento. Prosigue: y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén. Se levantaron al momento y anduvieron 11 kilómetros por espacio de muchas horas.
A un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. Esta es Necópolis, ciudad distinguida de la Palestina que después de la Guerra de la Judea fue restaurada por el príncipe Marco Aurelio Antonio, habiendo cambiado la forma y el nombre. Un estadio, como dicen los griegos, es un espacio de camino determinado, como había dispuesto Hércules, y es la octava parte de una milla. Por lo tanto, 60 estadios representa un espacio de 7.050 pasos. Esto es 7 millas y media. Este fue el espacio de camino que recorrieron aquellos que, estando seguros de la muerte y sepultura del Salvador, aún dudaban, acerca de su resurrección. Porque nadie dudará que la resurrección que se verificó después del séptimo día llamado sábado esté representada en el número 8. Los discípulos que marchaban hablando del Señor habían completado 7 millas del camino emprendido porque se dolían de que Él, habiendo vivido sin ofensa, hubiera llegado a la muerte que sufrió en el sexto día de la semana. Había completado también la séptima milla porque no dudaban que hubiese descansado en el sepulcro, pero no habían recorrido más que la mitad de la octava milla, porque no creían de un modo perfecto en la gloria de la resurrección que ya se había verificado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Cuando hablaban de él, Jesús se aproximó y los acompañó para inculcar en ellos la fe de la resurrección y para cumplir lo que había ofrecido de que cuando estén congregados en mi nombre, 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por seguir ahí escuchándonos y escuchando este programa Semillas de Esperanza que llega a ustedes a través de esta su emisora KLUX 89.5. El tema del día, reflexionemos en el camino de Emaús. Uno de los protagonistas de ese camino hacia Emaús fue Cleofás. Y este fue quien le preguntó a Jesús: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Dice esto porque lo creían un peregrino cuya cara no conocían. Y en verdad que para ellos era un peregrino, porque una vez realizada la gloria de la resurrección, estaba muy distante de ellos, por lo que aparecía como peregrino para ellos, puesto que no creían aún en su resurrección. Pero el Señor les pregunta, Él les dijo, ¿qué cosas? Y se pone a continuación la respuesta, cuando dicen, ellos le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta, y le confiesan profeta y se callan, que es hijo de Dios, porque como aún no creían con verdadera fe y andaban con recelo de caer en las manos de los judíos que los perseguían, como no sabían quién era, ocultaban lo que en realidad creían, a cuya recomendación añadieron, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte, le crucificaron. Con razón, pues, andaban tristes y se reprendían a sí mismos por haber llegado a esperar que los redimiera aquel que ya estaba muerto y en cuya resurrección no creían. Por lo que más sentían era que había sido muerto sin motivo alguno cuando lo creían inocente.
Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Si Moisés y los profetas han hablado de Jesucristo y han predicho que entraría en la gloria por medio de la pasión, ¿cómo puede gloriarse de llevar el nombre de Cristo quien no se ocupa de investigar de qué modo las Escrituras se refieren a Cristo? En este concepto no aspira a la gloria que desea tener con Cristo por medio de la pasión. Y ellos decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Parece muy natural que el primero de los hombres a quien Jesús debía aparecer será Pedro, como atestiguan los cuatro evangelios. Y también lo dice el apóstol San Pablo.
No tomemos como un absurdo la palabra ciudadela. Puede llamarse una villa, como la titula San Marcos. Después la describe diciendo que distaba de Jerusalén 60 estadios y se llamaba Emaús. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Cuando San Lucas dice que San Pedro corrió al sepulcro, a la vez que afirma que Cleofás dijo que fueron algunos de los discípulos, parece corroborar a San Juan, que dice que dos fueron al sepulcro, pero antes mencionó solo a Pedro porque María le había anunciado primero este acontecimiento. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Ellos no pertenecen a la mentira, porque no todo lo que fingimos es mentira, sino que cuando fingimos lo que nada significa, entonces es cuando mentimos. Pero cuando nuestra ficción tiene algún objeto, no es mentira, sino que lleva un visto de verdad. De otro modo, todo lo que han dicho los sabios y los santos varones, aún el mismo Dios en sentido figurado, lo consideraríamos como mentira, porque según se cree generalmente, la verdad no consiste en tales expresiones. Como las palabras, también las obras se figuran sin mentira para significar alguna cosa en la vida.
Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Que el Señor haya hecho ademán de ir más lejos cuando acompañaba a sus discípulos, explicando las Sagradas Escrituras a quienes ignoraban que fuese Él mismo, significa que ha inculcado a los hombres el poder de acercarse a su conocimiento a través de la hospitalidad, para que cuando Él mismo se haya alejado de los hombres al cielo, sin embargo, se quede con aquellos que se muestran con sus servidores. Aquel que una vez instruido en la doctrina participa de todos los bienes en los que lo catequizan, detiene a Jesús para que no vaya más lejos. He aquí por qué estos fueron catequizados por la palabra cuando Jesucristo les expuso las Escrituras. Y como honraron con la hospitalidad a aquel que no conocieron en la exposición de las Escrituras, lo conocieron en el modo de partir el pan. No son buenos delante de Dios los que oyen su palabra, sino los que obran según la palabra del Señor, Santa Voluntad, Romanos 2:13. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. No estaban, sin embargo, tan ciegos como no vieran algo, pero había algún obstáculo que les impedía conocer lo que veían. No porque Dios no podía transformar su carne y aparecer diferente de como le habían visto en otras ocasiones, ya que también se transformó en el Tabor antes de su pasión, en el momento de la transfiguración, de tal modo que su rostro brillaba como el sol.
La experiencia de Emaús nos lleva a saber que ahora no sucede así, pues no recibimos este impedimento inconvenientemente, sino que el que Satanás haya impedido a sus ojos el reconocer a Jesús también ha sido permitido por Cristo hasta que llegó el misterio del pan, dando a conocer que cuando se participa de su cuerpo desaparece el obstáculo que opone el enemigo para que no se pueda conocer a Jesucristo. Y levantando al momento, se volvieron a Jerusalén. Ya corría la voz de que Jesús había resucitado y era proclamado por las mujeres y Pedro, a quien se había aparecido. Por lo tanto, estos dos encontraron a los de Jerusalén hablando de lo mismo cuando vinieron a comunicarles su experiencia en Emaús. Sigue pues. Y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial, este momento ya final del programa, momento de noticias y de información, como lo hacemos cada domingo siempre con una reflexión del Papa Francisco con respecto a la celebración dominical, al Evangelio que se proclama en el domingo durante las celebraciones litúrgicas. Y reiterando nuevamente nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes por su acompañamiento y por ser siempre parte de esta familia que escucha el programa a través de estos micrófonos de KLUX. El Papa Francisco hoy nos deja sentir su mensaje de esperanza de Jesús a los discípulos de Emaús. Para el Papa Francisco es muy fundamental como para nosotros. El Papa Francisco habló durante la audiencia general del mensaje de esperanza que Jesús transmitió a los discípulos de Emaús. Estos regresaban decepcionados a sus casas y la aldea de Emaús tras la muerte del Señor en la cruz, pero se encontraron con Jesús en el camino. El Señor, a quien los discípulos no reconocieron, empezó a explicar las Escrituras e inició con ellos una terapia de esperanza, dice el Papa Francisco.
Indudablemente el encuentro con Cristo ha de ser una terapia esperanzadora para todos los creyentes que caminamos en búsqueda del resucitado. Ese encuentro con Jesús nos lleva a esperar que también nosotros gozaremos con Él de una vida nueva en esa resurrección última. Con esta invitación del Papa Francisco, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.